Americans.
Sí, sí, hay
no,
American.
No hay American.
¿Cómo que no?
No, que se lo ha cargado Pedrito.
Y luego una cosa muy guay que puede hacer la gente, que comprase el libro y que le pregunte a la inteligencia artificial.
¿Por qué? Porque mete la pata, ¿no?
La inteligencia no tiene ni idea.
¿En serio?
Muy bien.
Mira, esto me encanta.
Pero no es
muy bien.
Esto me gusta mucho.
Hasta que esté actualizada.
Por ejemplo, hasta que tú le metas los datos, Pedro, la inteligencia.
Claro, exactamente. Cuando la inteligencia artificial, tú le haces una pregunta. Y de primeras te miente. Porque ella te va a contestar, pero te miente. Y luego le dices, no, eso no es así. Y luego ya reconoce, sí, es verdad, me he equivocado, pero ya para la próxima vez te responderé bien. O sea, que ya se lo queda.
De la inteligencia artificial. Pues
claro, es que la inteligencia artificial no es un copiloto,
claro.
No es el piloto.
Pero está guay porque...
El piloto eres tú.
O sea, por ejemplo, cuando hago las preguntas del jamón los sábados, mucha gente le pregunta a la inteligencia artificial. Ah, sí. Y la inteligencia artificial falla siempre, afortunadamente, porque si no, la pregunta del jamón la acertarían rápido. Pero... De momento le ganamos a la inteligencia artificial, pero de momento. Yo creo que en 10 años estoy liquidado.
Último delantero que disputó todos los minutos de una liga de primera división.
Iñaki Williams.
No.
Todos los minutos, ¿eh?
Todos los minutos.
No todos los partidos.
A mí ese dato me suena. Sí,
todos los minutos.
Es reciente.
Delantero.
No es reciente.
¿No?
No.
¿De qué década?
Es amigo nuestro.
70-80.
No.
¿Morientes?
No.
No.
¿Kini?
No.
¿Dani?
¿Mariano?
No.
¿Digo tuyo?
Marianín, ¿no?
¿También? ¡Mariano! Es que...
Pichiche de Oviedo, Marianín.
Jorge Valdano.
¿Valdano?
Sí, Valdano.
Ostras.
Con el Real Zaragoza.
No en la vida.
Con el Real Zaragoza.
Con el Zaragoza, con el Alavés.
No, el Zaragoza.
Ya sabes que los delanteros son los jugadores que habitualmente más se cambian. Mm. Muy raro que un delantero cumpla, o sea, juegue todos los minutos de una liga.
El único doblete de un portero de primera...
Fenoy.
¿Doblete quieres decir que marcó dos goles?
Chilavert.
Fenoy. ¿Qué portero de primera metió dos goles?
Ah, Toni Prats.
No.
¿Cómo que no?
Toni Prats metió,
goles,
metió
en
uno. Goles, no. Pero en diferentes
partidos. Doblete. ¿Cómo es doblete?
Uno que tira
de falta.
Uno que tira
de penalti.
Dos penaltis, claro.
Dos penaltis en
el Fenoy.
No de una tanda.
Por eso hemos dicho Fenoy, Lama y yo.
Fueron dos penaltis, además.
No.
No, ya sé que no es Fenoy.
O Black, no.
No.
En el Sadar.
¿No
sería Ricardo?
Nacho González con Las Palmas. Anda. En el Sadar, temporada 2000-2001.
Metió 6 goles en la Liga y 2 en el mismo partido.
Ah, que hizo doblete en el mismo partido.
Bueno, podríamos estar así toda la noche.
Sí, oye, no hay 32, vámonos ya.
No, pero es apasionante. Y Pedrito, enhorabuena. Gracias por venirte al partidazo.
¿Cuántas horas le has quitado a tu mujer y a tus hijos con el libro?
Pues, digamos que al trabajo habitual mío, añádele... Un mes de trabajo más. Porque además he tenido que reactualizarlo, porque ya te decía que esto estaba pensado para sacarlo en mayo y al final lo hemos sacado para la venta de Navidad, que es la más importante
Pedro,
del año.
Y tú que tienes ese carácter tan áspero muchas veces, pero eres una gran persona, en las dedicatorias, ¿qué vas a poner? ¿Déjame en paz?
Está dedicado ese libro para quién es.
Eso está para
no
él.
Me preguntes más.
A mí me lo ha dedicado.
A ver,
para el líder de un gran equipo.
Muy bien.
Me gusta mucho. Esto que ha sido...
Viva el
tremendamente cariñoso.
No, en el mío también lo pone eso.
Pero si la gente que me conoce de verdad sabe que soy muy cariñoso.
Muy buena persona.
No, muy buena persona, no sé.
No, eres buena persona. Sí. Al revés. Yo creo que eres buena persona, pero no muy cariñoso.
No, es un oso de peluche este.
No, pues yo creo que es al revés.
Igual fuera de la radio es un oso de peluche,
igual,
en serio.
Igual la primera reacción no es muy buena, pero porque a veces me...
Porque eres un ogro un poco en la radio.
Me enfado y me llaman los demonios, pero luego,
yo creo que es al revés,
me he calmado ya.
Yo creo que es muy cariñoso y muy mala persona, ¿eh?
Mira, hablando... Como vamos a cerrar, hablando de cariñosos, está Ángel García...
Buenos días, Angelito.
Gracias a todos. Ahora contacto con él, ¿vale?
Vale.
Quiero que estés tranquilo.
Está sobado.
Gracias. Ahora nos vamos con Angelito.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
La temporada está llena de partidos y sois muchos los que probáis suerte en las apuestas deportivas. Pero para que el juego siga siendo una forma de ocio y no se convierta en un problema, Winamax presenta la Semana del Juego Responsable. El control de uno mismo siempre debe ser el garante a la hora de jugar con dinero. Es importante conocer las buenas prácticas de juego para hacerlo con mesura. Apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Estamos cerrando. ¿Qué está haciendo Argentina, Millán?
Está empatando en Asunción ante Paraguay. Estamos al descanso. Se ha adelantado con un gol de Lautaro Argentina. Después ha empatado Paraguay con un golazo de chilena de Sanabria. Y muy enfadado Leo Messi, se ha ido al descanso hablando con los árbitros porque Alderete le ha hecho dos faltas terribles, la verdad que era de expulsión, la primera ya casi directamente, le han sacado amarilla y a los tres minutos otra falta que perfectamente era la expulsión. Muy enfadado Leo Messi, de momento el partido en Asunción, Paraguay 1, Argentina 1.
Gracias Millán, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Y cerramos con Angelito García, que está en Turín, mañana juega Alcaraz y Nadal ya está en Málaga. Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues sí, lo que tú has dicho. Mañana pendientes de nuestro grupo, después de que hoy se solucionase que Sinner, que es el mejor tenista del mundo y el grandísimo favorito aquí, se haya quedado primero, invicto y ganando todos sus sets, y segundo Taylor Fritz. Es decir, en ese grupo ha pasado lo que se esperaba. Para ello, veremos a ver cómo queda mañana el nuestro. He estado echando todas las cuentas, Juanma, aunque ya las conté ayer, de los 16 escenarios posibles. Si te pones a sumar que gane uno, que gane otro en dos sets, en tres sets, de los dos partidos que hay mañana, solo nos valen 5. Es decir, lo tiene complicado Carlitos. Ahora bien, aumentan mucho las opciones, evidentemente, si gana, y por supuesto, luego somos de Rublev ante Ruud. Así que 2 de la tarde, Alcaraz-Zverev, y por la noche, a las 8:30, ese Ruud-Rublev. Todo lo que sea ganar Alcaraz y que Rublev nos eche una mano, será estar en semifinales. Y luego de Málaga, ya lo sabes, ha llegado Rafa, y lo primero que ha hecho nada más llegar ha sido coger las raquetas e irse a probar las pistas anexas al Martín Carpena. Mañana a las 11:30 va a entrenar con Pedro Martínez ya en la pista central del Carpena. Antes entrenará Roberto Bautista, y esa evidentemente es la gran duda de David Ferrer. Seguro el número uno va a ser Carlos Alcaraz. Seguro en el dobles va a estar Marcel Granollers. Yo creo que es 100% con Rafa Nadal, y hay que ver quién juega el segundo individual.
Gracias, Ángel. Hasta mañana.
Un abrazo, Juanma.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusta.
¡Qué rollo! ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido un placer. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su oasis de libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quien te saluda a esta hora, a la 1:39 de la madrugada, es Beatriz Calderón. Y hoy deja que comience este temazo hablando de la Navidad. Yo creo que la cosa se está pasando de rosca. ¿A qué me refiero, ponedores? Bueno, pues a que cada vez empiezan a verse antes los productos de Navidad en los comercios y también los adornos. Yo no sé si estamos perdiendo el norte o simplemente el consumo pues nos lleva de la mano. Ya en septiembre, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, se descolgaba con este anuncio.
Septiembre, y ya huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. ¡Arranca la Navidad el 1 de octubre!
saquen cada uno vuestras propias conclusiones sobre este personaje. Aquí en España, uno de los símbolos de la cuenta atrás de la Navidad es el anuncio de la lotería. Hace unas horas se presentaba.
Buenas noches. ¿Cómo se llama usted?
Julián.
¿Y con quién piensa compartir su décimo?
Pues no lo sé. No tengo con quién, la verdad.
¿No sería maravilloso si todos pudiéramos compartir un décimo con él? ¿Qué opináis?
Pues yo sé que lo compartiría, ¿eh?
¡Julián, ¿no? Esto también es para ti!
Este año el protagonista es Julián, un hombre que no tiene con quién compartir su décimo de lotería y que se hace viral al aparecer en televisión. Lo que os cuento, hace unas horas se hacía público este anuncio tan esperado en estas fechas, pero también hace unas horas tenía lugar el primer encendido navideño de una ciudad en nuestro país y no fue Vigo, que todos seguro que estabais pensando en la ciudad gallega. Fue Puente Genil, en Córdoba. La pregunta es, ¿por qué ha tomado la delantera esta localidad a los gallegos? Porque en Puente Genil se encuentra la empresa más importante de iluminación decorativa de nuestro país. Miguel Ángel Pedrajas es el director corporativo de operaciones de Ximénez Iluminación. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Bea.
Miguel, muy buenas noches. Decíamos, cuéntanos, ¿cuándo se empieza a preparar todo este montaje?
En función del tamaño de la ciudad o del pueblo, pues intentamos convencer o obtener el permiso del ayuntamiento para cada vez empezar antes, porque al final nosotros, nuestro montaje, bueno, se produce todo en un mes y medio, es como un cuello de botella, ¿vale? Al final. Entonces estamos consiguiendo ya que ciudades, por ejemplo Vigo, nos permitan empezar a final de julio, o Madrid, que empezamos a principios de agosto, y eso, bueno, pues nos permite poder llegar al montaje, ¿vale?, a la fecha prevista, que cada vez, como estáis viendo, es antes, que ya está... Se está por los meses de noviembre, empezando a hacer las inauguraciones. Empezó por Navidad, el 24, luego se pasó al puente, luego se pasó al Black Friday y ya vamos por mitad de noviembre. Esperemos, sí, que se quede ahí ya la cosa y no vaya más para atrás.
Sí, porque al final vamos a empezar cuando termine agosto. Da la sensación de que cuando acabáis de desmontar, empieza prácticamente el montaje siguiente.
Hay sitios, es una exageración, ¿no?, pero que hay sitios que cuando empezamos en julio y hemos terminado de montar al final de febrero, pues sí, hay una distancia muy corta de meses entre uno y otro.
¿Cómo es ese proceso de planificación? ¿Es siempre el mismo o cada año varía?
Nosotros somos una empresa que somos líderes en el sector porque tenemos los 360 grados de lo que es ese negocio. Es decir, nosotros tenemos un departamento de diseño, un departamento de desarrollo de productos, podemos fabricar, montamos, almacenamos, ¿vale? Hacemos todo el desarrollo del producto. Entonces, nosotros tenemos un departamento de diseño que propone al cliente, a través de un departamento comercial, el alumbrado. Y el cliente elige sobre una serie de opciones el alumbrado que al final, bueno, pues va a ir. Eso se produce por los primeros meses del año, ¿vale? Desde que se acaba el montaje hasta que llega verano aproximadamente. Nos visitan nuestras instalaciones, hay opciones de, bueno, pues fabricar incluso cosas a medida. Y luego, una vez que ya se decide y se cierra, pues nosotros, pues, o se fabrica lo que es necesario, o no, incluso se compra, se importa, y bueno, pues ya a partir de ahí se establece una fecha de inicio del montaje, y bueno, pues los montadores van iniciando una infraestructura y después ya, pues, se van colgando los motivos, ¿vale? O sea, que hay un periodo a principio de año, que hace los primeros 6 meses, que es de actividad comercial y decisión de cómo es el proyecto, y luego a partir de verano, pues cuando ya empiezan los montajes.
De todos los montajes, ¿cuál es el más pequeño, el más simple y cuál el más elaborado?
Nosotros podemos montar capitales como Madrid o Vigo, que es una apuesta importantísima por esto, como todo el mundo sabe, o podemos llegar a montar un colegio en Málaga, que nos han pedido ahora este año, o un hotel, por ejemplo, o el grupo Starlight en Madrid, que monta los conciertos famosos, bueno, pues también, por ejemplo, lo montamos, que es un montaje, pues, diferente, ¿vale?, que a lo que nosotros queremos de Navidad. Lo que sí está claro, que ya lo que se busca es que no sea tan estacional el montaje de la Navidad, que puede que sea duradero, ¿vale?, a lo largo del año. Pero que tenemos montajes desde inmensos hasta pequeños, ¿vale? Nosotros atendemos a todos los clientes.
Nos hablabas de un colegio, cuéntanos qué habéis puesto en él.
Pues hemos puesto el mismo tipo de producto que se ponen, menos los arcos que se ponen en la calle, pero por lo demás, letreros, figuras de suelo, adornamos las mejores palmeras, adornamos los árboles, todo más o menos igual, menos poner los arcos que irían en una calle, lo que te permita, ¿vale? O en el hotel, por ejemplo, pues se adornan las fachadas, se adornan las palmeras. Ahora los motivos de eso, lo que son los protocolos, que son los motivos con los que la gente interactúa haciéndose una foto, eso cada vez está creciendo más y eso es algo que se reclama mucho.
Veo que la cosa evoluciona y se innova en el diseño de la iluminación. ¿Dónde quedaron esas estrellas, ¿no?, que se ponían en los escaparates como lo más moderno?
Sigue, de hecho están volviendo, eso se mantiene, los letreros se mantienen. Nosotros podemos tener un montaje como el en Marbella, que tiene de todo, tiene muchos motivos de rotonda porque tiene mucha extensión, pero al mismo tiempo tiene sus letreros, tiene sus arcos, o sea, no se queda nada atrás, se sigue. Lo que sí se están incluyendo más motivos de suelo, mucho árbol. Antes no se decoraban tanto los árboles, ahora se decoran mucho los árboles en las ciudades, que quedan muy bonitos, las palmeras, los naranjos. O sea, al final se hace también mucho motivo de farola. En ciudades que tengan mucha mucha extensión, como en Madrid, en zonas del Estarrey de Madrid, se ponen muchas farolas. Hay pueblos que ponen hasta 1000 farolas. Entonces consiguen que el pueblo esté muy iluminado. Y solo a lo mejor alumbran el centro con arco, ¿vale? O sea, que al final hay una variedad inmensa, pero que normalmente todas las ciudades tocan un poquito de todo, ¿vale? No se queda atrás. Y ahora, de hecho, los diseños están volviendo al pasado, están volviendo otra vez a los motivos vegetales, al rojo, al oro, al dorado. A decoración que dure durante todo el día también, que no sea solo para por la noche cuando se iluminen, por ejemplo, los motivos vegetales. Uh-huh. Está volviendo, de hecho, un poco al pasado, al estilo más americano.
Uh-huh. Esto te iba a comentar, ¿aquí existen también tendencias como en la moda?
Efectivamente. Hay un evento en Frankfurt, después de Navidad, de Christmas World, donde nosotros vamos y exponemos, y ahí, bueno, pues se marcan un poco las tendencias del sector. Este sector también tiene tendencias, y ahí pues nosotros hemos puesto en marcha, por ejemplo, nosotros tenemos un tipo de artículo que se llama Eco Green Lux, que lo que hace es permitir una reducción importante de la contaminación lumínica y una reducción del consumo. 90% de contaminación lumínica y 60% del consumo, y en ese tipo de motivos pues nosotros podemos decorar de día y de noche, porque es un motivo que permite preparar unos dibujos que son muy visibles y podemos hacer cualquier tipo de adorno, ¿vale? Entonces, pues, ponemos los motivos de las tendencias que se vayan desarrollando a lo largo del año, ¿vale? Que marquen los diseñadores o que marque el mercado.
Mencionas la sostenibilidad, que ahora es indispensable.
Nosotros ya es todo LED, que reduce 90% el consumo, ¿vale? Lo mínimo. De manera, el consumo para un ayuntamiento de la iluminación de Navidad es un 0,001 de su consumo anual. Un pino que veamos, por ejemplo, el de Madrid y la Puerta del Sol, que tiene 40 metros, consume como un secador de 1.500 vatios. O sea, que a nivel de consumo lo que se diga es realmente no se basa en nada. No es así. Es un poco fake. El consumo es mínimo. Y ya digo, estamos desarrollando productos también que no contaminen tanto lumínicamente, porque es verdad que a veces, bueno, pues hay zonas en las que puede afectar a los animales, ¿vale? O puede ser para el cansancio el descanso de las personas. Entonces, por ejemplo, el producto somos que hemos desarrollado reduce casi un 93% la contaminación lumínica y decora de día. Y está hecho con material reciclado, etcétera. Nosotros, como digo, que es una empresa que trabaja a 360 grados, desarrollamos productos y fabricamos, intentamos que esos productos pues sean sostenibles y se adapten al máximo al futuro, ¿no? Lo que cuida el planeta.
¿Por qué este año ha sido Puente Genil la primera en iluminarse?
Bueno, pues ha sido una apuesta también de la localidad. Nosotros, en nuestra localidad, la cuidamos con el máximo mimo. Siempre intentamos que tengan el producto más innovador, el más rompedor. Conseguimos también que muchas personas de la provincia, de Andalucía y de todo, vayan a visitarnos, y bueno, es un orgullo que hayan querido dar el paso ya de ser los primeros de nuestras plazas que nosotros iluminamos.
Por curiosidad, Miguel Ángel, ¿tú cómo adornas tu casa?
Yo no quiero ni verlo, los motivos, como dicen mis encargados, mis montadores. Yo no quiero ver ni un árbol de Navidad. Yo sí, yo tradicional, muy americano, como os he dicho antes. Su árbol, su misterio y cosas tradicionales. A mí me gustan cosas tradicionales, me gusta mucho lo estridente.
Antes en el árbol nos limitábamos a poner la hilera de bombillas, el espumillón y listo.
Es esta Navidad visitecita y tal, pero es que los pinos están volviendo a lo vegetal, a las bolas, las famosas bolas, las de toda la vida, está volviendo eso. Porque además permite lo que durante todo el día esté decorando, no sea solo que dependa de la luz, que dependa de la luz solo decora de noche. Pero está volviendo eso a lo vegetal, a lo dorado, a las bolas, sí está volviendo de nuevo.
¿Os fijáis en algún país para coger ideas, Miguel Ángel?
Nosotros analizamos todos los mercados a nivel de producto que se desarrolla y se produce, o en Asia o en Europa, y nosotros somos los que marcamos la tendencia. Tenemos un equipo de diseño con más de 10 personas, o sea, tenemos una fábrica propia. Nosotros somos los que marcamos, nosotros somos líderes en marcar tendencias. Luego, como todo, pues hay influencers, hay tal, que ves que pueden marcar una línea, ¿no? Pero que nosotros somos los que solemos desarrollar, ¿eh? Somos los que presentamos a los clientes los productos y ellos son los que eligen a partir de nuestra propuesta, ¿vale? No suelen llegar los clientes y decir, oye, yo quiero que me hagas esto. Solemos nosotros plantearlo.
Bueno, ¿y dónde guardáis tanta bombilla? Porque, claro, a mí me da la sensación de que vendrán todas medio rotas.
Pues ahora mismo en muchas instalaciones, incluso algunas focalizadas en las plazas que montamos, pero ahora mismo se está haciendo una inversión de dos naves, una de 12.000 metros justo delante de nuestras oficinas y otra a unos pocos kilómetros de unos 50.000 metros para guardar todo eso. Porque ya no solo son los motivos que vemos colgados en las calles, sino las estructuras. Imagínate un pino como el de la Puerta del Sol, que mide 40 y pico metros, eso hay que tener sitio para guardarlo. Y se han preparado también unas instalaciones de unos 50.000 metros cerca de Villa de Puente Genil, hacia una localidad cercana, para poder guardarlo y organizarlo, copiarlo, repasarlo, porque el material no solo se cuelga, luego durante el año hay que mantenerlo, cuidarlo, repasarlo, para que cuando se vuelva a montar esté en perfectas condiciones. Claro, tenemos un equipo, la mitad de la empresa trabaja en calle prácticamente, de los 600, aunque luego en campaña hay más, y la otra mitad trabaja dentro de instalaciones, y lo que hacen es ir repasando y organizando para luego la Navidad montar. Cuando acaba Reyes, pasa el último Rey Mago, el alcalde sube el día siguiente a su despacho y dice, oye, eso quítamelo, que tenemos que quitar todo en todos sitios. Entonces, el desmontaje también para nosotros es muy importante, porque se requiere mucha agilidad para recoger y, bueno, se tarda menos, ¿no? Pero que es una pista también importante, igual que el mantenimiento. Es decir, una ciudad que le da el botón y se enciende, como se ha encendido hoy Puente Genil, pero que luego hay que mantenerla, que se esté encendido todo el día, que es lo que realmente quiere esa localidad o ese ayuntamiento. No solo encenderlo, irse. Nosotros tenemos equipos de guardia luego manteniendo todo.
Pues te iba a decir que suerte en el montaje, pero a estas alturas tenéis ya todo el pescado vendido, así que suerte con la recogida y gracias de verdad por atendernos. Miguel Ángel Pedrajas, director corporativo de operaciones de Ximénez Iluminación.
Muchísimas gracias, Bea.
Bueno, así llegamos a la 1:51 de la mañana y seguimos hablando de la Navidad. Es un hecho que el adelanto en los comercios lleva ya hace años. Por ejemplo, en los supermercados, que comenzamos a ver el turrón y otros productos a finales de septiembre, primeros de octubre. Así que vamos a preguntarle a la patronal de este sector si hay alguna explicación. Nuria Cardoso es directora de comunicación de ASEDAS, Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. ¿Qué tal? Buenas noches, Nuria.
Muy buenas noches, Beatriz.
A ver, ¿realmente cuándo empieza la campaña de Navidad en los supermercados?
Pues a ver, realmente la campaña de Navidad comienza pues justo cuando termina la Navidad, porque lo que hacen los supermercados es estudiar los datos de venta y el feedback que han podido recibir por parte de los clientes, de los consumidores, para ya empezar a diseñar y a pensar cómo será la campaña de Navidad del próximo año. Se estudian los momentos de compra, los productos más demandados y las nuevas tendencias de consumo. Si nos vamos ya a tienda, pues bueno, ya podemos empezar a encontrar productos relacionados con la Navidad en el mes de octubre. Algún producto concreto y realmente pues el grueso de la campaña se sigue concentrando en el mes de diciembre.
De cualquier modo, tenemos que pensar en que preparar un establecimiento para la Navidad no se hace de un día a otro. Se mueve un volumen ingente de productos y eso hay que organizarlo con tiempo, claro.
Sí, un supermercado medio puede ofrecer alrededor de 300 referencias de productos navideños. Entonces, eso efectivamente supone mucho movimiento desde el punto de vista logístico. Ahí pues están los proveedores implicados, las plataformas logísticas y luego ya también la operativa de tienda. Entonces, efectivamente, es un trabajo que implica a muchas personas, a muchas empresas y también tiene sus efectos en esto que comentábamos. El hecho de encontrar algún producto navideño ya a partir de octubre facilita también mucho esta logística de ir introduciendo este gran volumen de productos exclusivos para estas fechas de una manera paulatina.
Por otra parte, estamos los consumidores que intentamos comprar antes para ahorrarnos las subidas de precios.
Sí, la compra con antelación, bueno, es algo que cada vez se observa más y responde a varios motivos. Uno de ellos es efectivamente la posibilidad de organizar mejor el presupuesto, organizar mejor un poco con tiempo, ¿no? Lo que van a ser estas cenas navideñas, los menús y poder organizar tanto el presupuesto como bueno, saber lo que se va a necesitar para evitar también, por ejemplo, el desperdicio alimentario. Y ese es uno de los motivos. Y otro, bueno, es que pues a muchos consumidores también les resulta atractivo, ¿no? Adelantar un poquito la Navidad y empezar a probar ya algún turrón, algún polvorón.
Nuria, no sé si tenéis alguna previsión de cómo va a ser esta campaña.
Siempre es difícil hacer previsiones, pero los presupuestos en esta época suelen ser bastante estables. Porque tiene mucho peso la tradición. Entonces, bueno, esperamos que sea una campaña muy similar a la de otros años en este sentido.
Y una última pregunta, ¿qué es lo que más compramos los españoles en estas fechas? ¿Por dónde tiran nuestros gustos?
Pues mira, en estas fechas venimos ya observando desde hace unos años que hay un mix entre tradición e innovación. Los consumidores buscan también hacer comidas y cenas un poquito más ligeras, pero tendiendo hacia productos quizá más gourmet o más premium, pero que giran en torno a lo que es nuestra tradición de siempre, ¿no? Pues pescados y mariscos, carnes premium, ibéricos y, por supuesto, los turrones y los dulces. Esto sería el lado de la tradición, pero también se busca innovar pues bueno, con productos internacionales, por ejemplo, como sabéis, los panetones desde hace unos años están muy de moda y poco a poco también pues van entrando, como digo, estas tendencias un poquito más internacionales en estas fechas.
Nuria Cardoso es la directora de comunicación de ASEDAS, Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Gracias de verdad, Nuria, por habernos atendido.
Muchas gracias, Beatriz, y feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, ya estamos prácticamente en ese modo. Igualmente, aunque es un poco pronto, esta conversación no podía acabar de otra manera. Estamos hablando de la previsión y te digo una cosa, si eres de los que queda con amigos, familiares o vecinos para hacer la típica cena de Navidad, prepárate porque ya te han tomado la delantera, ¿eh? A lo mejor te puede costar encontrar mesa. Nos vamos hasta Sevilla, Manuel Pérez, copropietario de La Chicotá Tapas. Queremos saber cómo va el tema de las reservas a estas alturas del mes. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Bea.
¿Cómo está la cosa ahora mismo?
Pues mira, este año se está adelantando más de la cuenta el tema de la reserva de Navidad.
Eso quiere decir que hace tiempo que empezaste a recibir llamadas diciéndote, Manuel, resérvame mesa para 8, para 10, que vamos.
Pues sí, yo una vez que nos incorporamos de las vacaciones, al primer día de septiembre, ya empecé yo a recibir llamadas de amigos para solicitarme los menús y solicitarme reservas.
Hablamos de las reservas, pero ¿cuándo empieza el sarao, las primeras cenas?
Nosotros, las previsiones que tenemos que empiecen ya este fin de semana, del 16-17 de noviembre.
Buah, lo que yo veo es que con tanta antelación se puede añadir gente o al revés, ¿no? Te pueden dejar colgado.
Te dan un margen más o menos, te dicen, somos entre 15 y 20. Yo siempre procuro reservar para la mayor cantidad de personas porque es más fácil quitar personas que después ponerlas sobre la marcha.
Uh-huh. Y imagino que los días preferidos son los sábados o los domingos, ¿no?
Lo más fuerte son los fines de semana. Los fines de semana desde aquí a diciembre lo tenemos al 90% de la capacidad del local. Sí, este año ha sido fuera de lo normal. Este año ha sido un tanto especial, porque desde que abrimos a primero de septiembre ha sido todo el mundo preguntar y confirmar, preguntar y confirmar.
Que la gente quiere quedar y quiere verse para esa cena de Navidad tradicional. Así está el panorama, cerrado ya en muchos casos, desde el mes de septiembre. Esto sí que es antelación. Gracias Manuel Pérez, copropietario, como decimos, de La Chicotá Tapas en Sevilla. Mucha suerte.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Como vemos, la Navidad no es ya cosa de un mes, sino de varios. Prácticamente nos tiramos 3 planificándola y comprando. Yo tengo la sensación de que al final no disfrutamos de nada, porque termina el verano y ya estamos, pues eso, mirando lo que nos vamos a gastar en turrón, en pescado y en demás costes, también en los regalos, claro. De esto estamos hablando contigo, vamos a hablar contigo en nuestro Facebook y en nuestras redes sociales, también en el WhatsApp, 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz contándonos a ti qué te parece que se adelante tanto la Navidad. y también un poco si tú te dejas llevar, mejor dicho, por la marea, si estás ya comprando los turrones, si estás ya comprando los regalos, si ya tienes la cena de Navidad, cuéntanoslo. En nada, te vamos a leer y te vamos a escuchar. Así llegamos a las 2 de la madrugada, hay que actualizar la información y continuamos.